6:35, tenemos en línea a Consuelo Araújo, es la gerente de Transmilenio, y le queremos preguntar sobre los cambios que se han hecho para las condiciones en la renovación de la flota del sistema. Recordemos que se habían presentado más de 1.600 reparos, recomendaciones, sugerencias, en fin. Y bueno, dijéramos que se están atendiendo algunas de esas recomendaciones. La inquietud mayoritaria de quienes se plantearon esos reparos tiene que ver con el tipo de vehículos y si son más o menos contaminantes. Gerente de Transmilenio, Consuelo Araújo, gracias por atendernos. Buenos días.
Yolanda, buenos días. La saludo a usted, a los periodistas y a toda la audiencia.
Bueno, si podemos así de manera muy, muy, muy sencilla, porque esto tiene como sus elementos y sus condiciones, explicar cuáles fueron los ajustes que se hicieron a los pliegos, le agradecería mucho, gerente.
Bueno, entonces trato de ser sintética, pero también sencilla en la forma de explicarlo. Lo primero es que, como usted sabe, estábamos en la fase de prepliegos. La fase de prepliegos consiste precisamente en escuchar las recomendaciones y las observaciones para que en la fase de pliegos definitivos se plasmen estos ajustes que se hacen a cualquier tipo de licitación. En ese orden de ideas, como bien usted lo señaló, recibimos 1.660 observaciones de la ciudadanía, de la Procuraduría, de los concejales de Bogotá, inclusive de representantes y senadores, en fin, de muchos ciudadanos, y las analizamos con detenimiento. Esta licitación pretende comprar nuevos buses para el sistema Transmilenio. Son 1.383 buses que reemplazarán 1.162 buses que están ya cumpliendo su vida útil, su periodo ya de obsolescencia, que, entre otras cosas, debió haberse hecho desde hace varios años. Esto ha significado que hoy en día los buses de Transmilenio estén generando el 9.8% de la contaminación en Bogotá, al igual que otros vehículos privados y que otras industrias. En ese orden de ideas, renovar la flota es una decisión, comprar nuevos buses es una decisión urgente, porque eso ya va a significar un paso hacia tener un aire más limpio en Bogotá. Entonces, los requisitos mínimos de la licitación parten de que nosotros vamos a incluir unos estándares que nos permiten disminuir esas emisiones en un 87% como mínimo. Y la discusión se centró, en algunos casos, en que los estímulos, los incentivos para que tuviéramos tecnologías superiores a ese piso que establecimos en la licitación, esto quiere decir estándar de emisión Euro 6 o superior, se materializaran de una manera más clara y más profunda. Inicialmente nosotros habíamos estimado esos estímulos en 50 puntos adicionales. Y el paso que dimos y que anunció el alcalde Enrique Peñalosa ayer es que vamos a pasar en las dos licitaciones de 50 puntos a 400 puntos. Esto sin aumentar tarifa. Esto es muy importante porque yo sé que para todas las personas que nos escuchan, las tecnologías limpias son definitivas y contar con un aire más limpio en Bogotá es algo muy significativo, pero que no se sacrifique el bolsillo de los usuarios. Y el ejercicio que hicimos fue precisamente logrando mantener la tarifa, poder subir ese estímulo para que se presenten vehículos a gas y vehículos eléctricos a la licitación. Entonces esto fue bien recibido y esperamos que en el mes de agosto, cuando se adjudique la licitación, podamos decirle públicamente a la ciudadanía cuántos vehículos a gas y cuántos vehículos eléctricos tendremos en la nueva etapa de Transmilenio.
Doctora María Consuelo Araújo, otro de los puntos que se discutieron en el marco de este debate es ¿por qué asignar puntos y no un porcentaje mínimo de buses a gas o eléctricos en el marco de la licitación? ¿Qué responde sobre ello el distrito?
Esa pregunta me encanta responderla, porque una licitación tiene como sentido y como espíritu principal que los proponentes compitan. Que los proponentes compitan no solamente en franca lid, sino con transparencia y con igualdad de condiciones. Poner cuotas de buses eléctricos, por ejemplo, nos arriesgaría a direccionar hacia un solo proponente, porque el mercado, pues desafortunadamente, en buses eléctricos no tiene tantos oferentes. Entonces, para evitar direccionamiento, para evitar de alguna manera decir se los vamos a comprar a X productor, pues lo que preferimos es establecer las condiciones y los requisitos para que los oferentes participen y concursen en todo esto para garantizar precio y calidad al usuario. O sea, todo esto es en beneficio del usuario.
Doctora Araújo, pero si eso es así, ¿cómo hacen otras ciudades del mundo como París, como Londres, como Ciudad de México, como Los Ángeles, para ofrecer este tipo de, o para sacar este tipo de licitaciones y que sean justas? Porque la movida en el mundo está hacia esto de los buses eléctricos. Si hay nada más un par de empresas, ¿cómo hacen las otras ciudades del mundo para resolver ese problema de la competencia?
No, en el caso de los buses eléctricos no hay un par de empresas, hay una. Es que ese es el desafío que nosotros tenemos. Hay una que se estableció en el estudio de mercado. No quiere decir que las que existen no vayan a fabricar los buses. Los buses se fabrican en un periodo aproximado de 6 o 7 meses. Y de hecho por eso lo estamos abriendo. Por eso estamos estableciendo que pueden ser buses de tecnologías a gas, eléctricas o a diésel, inclusive con biocombustible de origen vegetal, que eso también nos permite subir el estándar de emisiones. Aquí la prioridad es disminuir las emisiones, no qué tecnología lo hace. Y lo que vamos a hacer es garantizar que existan a través de estos incentivos precisamente un claro mensaje de que la ciudad quiere gradualmente ir hacia allá.
Doctor Araújo, ¿es posible que, digamos, se produzcan consorcios para que empresas que ofrezcan uno u otro tipo puedan hacer un pool, digamos, y hacer una oferta que sea más atractiva? Y en ese sentido, ¿ustedes estimarían que la composición de la flota sería cuánto de eléctrico, cuánto de diésel, cuánto de gas?
¿Qué porcentaje de la composición? No se lo puedo responder hasta no recibir las propuestas, porque ese es el ejercicio que estamos invitando a los oferentes a hacer, que establezcan una composición, como bien usted lo señala, de algunos buses eléctricos, algunos buses a gas y algunos buses a diésel. Inclusive podrían presentarse todos a gas con algunos eléctricos, porque es que estos puntos, estos 400 puntos, se asignan de manera proporcional. Entonces, claramente sí se presentarán combinaciones y la licitación permite que se presenten consorcios.
Gerente, ¿qué compromiso adquiriría la empresa que ha ganado con estos puntos la licitación para que efectivamente después ponga buses que no sean contaminantes y no decida que el 100% de la flota es otra cosa una vez que tenga la licitación en el bolsillo? Es decir, si no hay un compromiso de porcentaje, ¿cómo garantizar que después la empresa le cumpla a la ciudad y efectivamente ponga un porcentaje de buses que no son contaminantes?
Porque existe una corresponsabilidad cuando un oferente plantea en el marco de una licitación su propuesta. Para ganarse los puntos tiene que cumplir precisamente con lo que le da los puntos, y lo que le da los puntos es un bus a gas o un bus eléctrico dentro de su flota, pues tiene que cumplirlo, y eso hace parte de todo el ejercicio de cumplimiento que a lo largo de los 10 años de la licitación se tiene que dar. Esto hace parte integral de la propuesta y por lo tanto lo hará del contrato, que tiene además unas pólizas de cumplimiento de por medio.
Claro, pero cuando se hace la licitación, es que de pronto no hemos entendido bien. El porcentaje se da obviamente para estimular que sean vehículos no contaminantes. El porcentaje de los puntos, dijéramos los 50 puntos pasa a ser 400 para las empresas que propongan vehículos no contaminantes. Pero si no hay un compromiso de porcentaje, ¿cómo garantizan ustedes que efectivamente las empresas, porque la empresa una vez que tenga la licitación de pronto pone 10 vehículos no contaminantes y los demás con diésel?
No. Para asignar los puntos, los 400 puntos de los que le estoy hablando, ellos tienen que ir. Recuerde que son dos licitaciones, Yolanda. Ahí tenemos una licitación para proveer flota y otra licitación para operar. Al final se adjudican parejas. O sea, yo pongo X número de buses para el patio Tunal, por decir algo, o para el patio norte, y voy con este operador que durante 10 años que dura la concesión va a operar buses, tantos a gas, tantos eléctricos, tantos de otras tecnologías, a diésel. Entonces, ellos no pueden cambiar esa composición una vez se les asignen los puntos. Esto ya es definitivo, ya hay una publicación, hay una adjudicación formal, hay un acto administrativo que los compromete cuando se adjudica y posteriormente hay un contrato. Una vez ellos presentan la flota que les da lugar a esos puntos, que son 400, 200 en una licitación y 200 en la otra, tienen que cumplir, no pueden cambiar el panorama.
Muy bien, lo que nos hace entender entonces que en el pliego no estaría el porcentaje, pero cuando se adjudique el contrato, sí quedaría ya establecido cuántos buses van a ser menos contaminantes o con energías más limpias, y lo deben cumplir.
Exactamente. Y el modelo matemático que estructuró esta licitación lo que nos está dando es que se presentarán muchas propuestas a gas y eléctricas, porque los 400 puntos lo que dan es una señal muy clara que hacia allá es donde se generará el desempate o claramente la competencia de los oferentes. O sea, no presentar ninguna tecnología limpia le haría que renunciaran a esos 400 puntos y que claramente no les permitiera ganar.
Doctor Araújo, obviamente el ideal sería que fuera el mayor porcentaje el que ganara, porque ofrece mayor cantidad de vehículos eléctricos. Pero si le pongo un escenario, si en un escenario una de las compañías dice yo ofrezco poner el 50% de los vehículos eléctricos, ¿eso garantiza, porque es más costoso, que no va a subir la tarifa?
Ahí está la clave del asunto, en que nosotros podamos garantizar un equilibrio entre tres variables. Una, el mayor número de buses limpios o el mayor número de buses de tecnologías limpias. Dos, que no suba la tarifa, porque es que a costillas del usuario no podemos hacer el ascenso tecnológico en Bogotá. Entonces nosotros como ente gestor, como Transmilenio, que está pensando en el usuario, tenemos que garantizar que la tarifa no suba. Y la otra cosa, el otro componente muy importante, que hace parte también de la respuesta a su pregunta, es que nosotros movemos 2,5 millones de personas todos los días en el sistema. Estos buses nos tienen que garantizar la operación. Y por eso la propuesta de estos oferentes en el marco de la licitación los compromete. Un poco apuntando a la respuesta anterior que le di a Yolanda. Hay un compromiso del que diga, me voy con esta flota y la voy a operar a 10 años. Porque es que al día siguiente no podemos decir, uy, qué pena, fallé y no puedo mover a los usuarios que tienen que ir a su colegio, a su universidad, a su casa. O sea, aquí estamos hablando de tres criterios: tecnología limpia, precio en la tarifa, que se mantenga igual, y garantizar el servicio para 2,5 millones de personas.
Doctor Araújo, me devuelvo un momento a una respuesta que usted nos dio sobre la cantidad de fabricantes que hay que los fabriquen eléctricos. Usted habló de uno. ¿Usted se refiere a que hay uno que opera en Colombia? Porque según la revista Bloomberg, que estoy leyendo en este momento, hay por lo menos 25 fabricantes de buses eléctricos en el mundo, entre ellos marcas tan grandes como Mercedes, por ejemplo.
No. Recordemos que en Bogotá existen unas plataformas y en nuestras estaciones, que son aproximadamente 148 puntos entre portales y estaciones, tenemos una tipología de piso alto. Piso alto o plataforma alta, en lo que consiste es en que las personas con sillas de ruedas puedan acceder a los buses o una mamá con un coche. Esto fue una de las innovaciones que tuvo Transmilenio en el año 2000 y que ha sido algo muy importante para los usuarios y para la diversidad de los usuarios en el sistema. Entonces, puede que sí existan más fabricantes de piso bajo o plataforma baja, pero buses eléctricos de plataforma alta, según el estudio de mercado que hicimos, solo nos lo pueden ofertar en este momento un fabricante. Como le digo, nosotros no estamos cerrados a ese fabricante, por supuesto, y no estamos cerrados a que en el periodo de 8 meses no lo fabriquen de piso alto. Ojalá, y ojalá se presenten muchas propuestas y ojalá tengamos pluralidad de oferentes, porque eso nos va a garantizar transparencia y competencia en la licitación.
Uh-huh. Gerente, muchas gracias por sus explicaciones y seguimos, por supuesto, muy de cerca con este tema que, por fortuna, digo yo, gerente, ha generado tanto interés en la comunidad. Muchas gracias.
Coincido, Yolanda. Que haya interés, además nos compromete con la ciudadanía y con los usuarios. Muchas gracias.
Consuelo Araújo, gerente de Transmilenio. Son las 6:50.